Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en su compañía. Aquellos de ustedes que nos escuchan con frecuencia saben que este programa se agarra de cualquier pretexto para abordar un tema que le permita ser como él es o quiere ser. Y para dándose ese gusto de ser él mismo, intentar hacerles pasar un buen rato a ustedes, no un rato divertido necesariamente, en el sentido más ligero de la palabra, pero sí un rato donde ustedes puedan escapar mentalmente, imaginativamente, de las preocupaciones más fastidiosas y cotidianas. De ahí, señoras y señores, que no hayamos pasado por alto el título de un artículo publicado por la revista Horizonte, una revista digital de la Unión Europea. Este artículo, fechado el pasado 17 de febrero, se titula así: ¿Qué se siente siendo una abeja? ¿Qué se siente siendo una abeja? El autor de este artículo se llama Gareth Wilmer. Y a nosotros esa pregunta nos picó tanto la curiosidad como esperamos que ahora se la pique a ustedes. Pero además de picarnos la curiosidad, nos recordó una estrofa de José Martí que muy pocos cubanos conocen. Una estrofa que dice: yo sé de la parcial sabiduría con que el hombre se nutre y aconseja, pero yo no sabía lo que sabe la rosa de la abeja. Miren ustedes esa estrofa. Yo sé de la parcial sabiduría con que el hombre se nutre y aconseja, pero yo no sabía lo que sabe la rosa de la abeja. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué sabe la rosa de la abeja? ¿Cómo Martí sabía que la rosa sabía algo que él no sabía? ¿No es maravilloso imaginar, señoras y señores, que las flores saben algo de los insectos que nosotros no sabemos? Y no nos extrañaría que así fuera. Es obvio que la relación entre ellas, las flores y las abejas, ha sido más íntima que la que podamos haber sostenido nosotros.
Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya.
Amigos, ha sido Marc Anthony interpretando, por supuesto, Flor Pálida de Polo Montañés. ¿Qué se siente siendo una abeja? Este artículo publicado, repito, hace solo unos días, comienza diciendo lo siguiente. Si bien ahora se acepta generalmente que muchos otros mamíferos tienen algún tipo de sensibilidad o experiencia subjetiva del mundo y de sus propios cuerpos, dice el doctor Jonathan Birch, todavía existen grandes lagunas en nuestro conocimiento. Y las cosas se vuelven más borrosas mientras más nos alejamos del ser humano, cuando los animales pueden tener sistemas cerebrales y neuronales muy diferentes a los nuestros y entre ellos. Es decir, que hoy ya se ha llegado a una suerte de consenso de que muchos animales mamíferos tienen una sensibilidad. Se relacionan con el mundo de una manera no mecánica, sino subjetiva, con el mundo y con sus propios cuerpos. Ahora bien, eso cambia cuando hablamos de otros animales, cuando nos alejamos de los mamíferos. ¿Y por qué cambian esas percepciones? Bueno, porque mientras más nos alejamos de nosotros mismos, de los seres humanos, vemos más borrosas las cosas, porque otros animales tienen sistemas cerebrales y neuronales muy distintos a los nuestros y muy distintos entre ellos. Entre un pulpo y una abeja, ¿cómo averiguar qué siente cada uno a partir de nuestra experiencia sensible, sensorial? La evidencia de otros primates ha sido muy influyente en la ciencia de la conciencia humana, pero ha habido una tendencia a descartar a los no mamíferos, dijo el doctor Birch. Y son precisamente los no mamíferos los que han sido fuente de mucha discusión reciente. En el año 2010, un grupo de moluscos, como los pulpos, los calamares y las sepias, se incluyeron junto con los vertebrados en la directiva de la Unión Europea sobre la protección de animales utilizados con fines científicos. Eso ha llevado a un mayor debate sobre la naturaleza de la sensibilidad en los animales, incluidos los crustáceos, peces e insectos. Señoras y señores, hace 11 años, los pulpos, los calamares y otros animales se incluyeron en la lista de animales protegidos que pueden ser utilizados con fines científicos. ¿Por qué? Porque hay una sospecha de que esos animales sientan, sientan y tengan, para llamarlas de alguna manera, tengan vidas interiores mucho más desarrolladas de lo que parecen. Es una pregunta que podría ser crucial para la conservación y el estado ético de los organismos en la legislación del bienestar animal. Es decir, las reglas que existen a nivel internacional para proteger a los animales, reglas de carácter ético, pueden tener cambios grandes, suficientes en los próximos años a partir de estos descubrimientos, ya que la sensibilidad y el dolor pueden ser criterios clave para el tipo de protección brindada. Es decir, una vez que conozcamos mejor la capacidad de sentir de los animales, la capacidad de sufrir física y no físicamente, esos conocimientos nos van a obligar a cambiar nuestras leyes en lo que se refiere al reino animal, las reglas del juego. Vamos a sentirnos obligados, por razones éticas, a ofrecerles una mayor protección a los animales. A medida que se aleja evolutivamente de los seres humanos, la organización del cerebro se vuelve cada vez más distinta, dice el doctor Birch. Cuando miras algo como un pulpo, es algo completamente diferente, por lo que la fuente de evidencia ya no está ahí. Es decir, que a medida que nos alejamos de nosotros mismos, lo que pasa en el cerebro de un animal muy distante de nosotros resulta una mayor interrogación. Cuando miras algo como un pulpo, es algo completamente diferente, por lo que la fuente de evidencia, es decir, por lo que las razones que nosotros tenemos para juzgar a los demás animales, esa fuente de evidencia ya no está ahí. Porque entre nuestro cerebro y el cerebro de un calamar hay un abismo. Si bien algunos investigadores apoyan la idea de que algunas criaturas, como los insectos, miren esto, tienen conciencia, otros investigadores las perciben a esas criaturas como zombies naturales, que al igual que los robots, pueden ser cognitivamente sofisticados, pero no tener experiencias conscientes. Es decir, que los investigadores se dividen en dos grupos: aquellos que apoyan la idea de que algunas criaturas, como los insectos, tienen conciencia, pero otros investigadores piensan que no, que son mecanismos, zombies naturales, que actúan como los robots. No tienen conciencia de lo que hacen ni de aquello que les pasa. También, sigue diciendo el doctor Birch, hay un conocimiento limitado y una controversia sobre los sentimientos de dolor de los animales. Y el doctor Birch explica que algunas reacciones a eventos aparentemente dolorosos pueden ser reflejos inconscientes. Señoras y señores, este es un tema tan apasionante como escabroso. ¿Por qué? Lo dicen los defensores de los animales, porque no se trata de saber si un perro piensa. No, la cuestión es saber si un perro sufre. Y si sufre, no es humano causarle ningún tipo de dolor. Esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto los sentimientos de dolor de los animales podrían acabar deteniéndonos en nuestras investigaciones, en el trato al que a veces los sometemos? Otros investigadores estiman que no, que la forma de responder a algunos animales es una forma inconsciente, no consciente de lo que es el dolor. Aunque el doctor Birch reconoce que siempre habrá una barrera para entrar realmente en la cabeza de los animales, dice que aún podemos descubrir mucho más. Él cree, este experto cree, que se necesita una nueva forma de pensar que cruce la división entre la filosofía y la ciencia. En este sentido, hay un proyecto llamado ASENT, con S, A-S-E-N-T, que planea demostrar la sensibilidad de las abejas. Esas grandes amigas de las flores, de quienes ellas, las flores, saben más que nosotros.
Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que van piando, llévelos de señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en
amigos, ha sido Nana Moscouri interpretando La Violetera, porque en un programa donde vamos a hablar de las abejas, las flores, por supuesto, tienen que tener un lugar protagónico. El doctor Jonathan Birch ha dicho que las abejas son sujetos de estudio ideales en esta área, porque son invertebrados sofisticados, con redes sociales complejas, mientras que también son mucho más fáciles de examinar experimentalmente que animales como los pulpos y los calamares. Las orejas, dice el doctor, son un gran lugar para comenzar si se está buscando evidencia de una experiencia consciente en estos casos controvertidos. En estos casos que son motivo de polémica. Las orejas son estupendas para iniciar ese tipo de estudio. Son las abejas cognitivamente sofisticadas y muy buenas aprendices, por lo que tiene sentido preguntar. ¿Pueden emplear formas de aprendizaje que en nosotros parecen estar vinculadas a la conciencia? ¿Pueden las abejas, amigos, emplear formas de aprendizaje que en nosotros parecen estar vinculadas a la conciencia? Bueno, el profesor Donald Broom, un investigador de la Universidad de Cambridge, estima o enfatiza que no debemos olvidar que nosotros como humanos también somos animales, por lo que tener un enfoque más amplio en todo el reino animal es también un camino para aprender más sobre nosotros mismos.
Una rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. De mi jardín en calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol, y aún la llevo en el alma. Sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio.
Es Fernando de la Mora, señoras y señores, interpretando Una Rosa de Francia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes y con las abejas. Espérenos.
Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Una abeja enamorada de tu cintura sin par, para darte una picada se fugó del colmenar, gritando desesperada. ¡Ay! ¡Ay, mi madre me picó! Una
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Sebe Matamoros, sí, a Sebe Matamoros, interpretando una canción de su padre titulada Te picó la abeja. Estoy seguro de que muchos de ustedes la han escuchado. ¿Y por qué esta canción? Bueno, ya lo saben. Hoy estamos hablando de las abejas y a partir de las abejas de muchas cosas más. Estamos compartiendo y comentando con ustedes un artículo publicado hace solo unos días, cuyo título inmediatamente nos llamó la atención. Y ese título es, como dije en la primera parte, ¿qué se siente siendo una abeja? ¿Qué sentiríamos nosotros si fuéramos una abeja? Es un tema apasionante y un tema que abarca muchas dimensiones de lo humano, porque como decía el profesor Brum, a quien acabamos de citar, nosotros también somos animales. Y saber más del reino animal es saber, aunque a veces no nos demos cuenta, saber más de nosotros mismos. Pero antes de retomar el tema, yo quiero darle las gracias a nuestro querido amigo Jaime Almiral, este gran profesional que nos ayuda a convertir Entre Nosotros en una fiesta para quienes hacemos el programa. Porque trabajar con alguien de su talento, señoras y señores, es para uno siempre motivo de íntima celebración, íntimo goce. Gracias a Jaime, y quisiera también, como siempre, invitarlos a ustedes a escucharnos a otras horas. Este programa se está retransmitiendo todas las noches a las 9:00 por aquí, por Radio Martí, y vuelve a retransmitirse a las 5:00 a.m, antes del noticiero. Y ya saben cuál es nuestro correo electrónico para que continúen escribiéndonos. Entre Nosotros, martí@gmail.com. Pero volviendo a las observaciones de este experto, el profesor Brum, señala en este artículo la importancia de acumular más evidencia de la sensibilidad en animales como las abejas, dadas las graves amenazas que las abejas enfrentan actualmente y los debates sobre el uso de algunos pesticidas. El profesor señala también que es más fácil monitorear el cerebro en animales en movimiento. Miren ustedes eso, qué cosa tan curiosa, ¿eh? Que es más fácil monitorear los cerebros de los animales en movimiento. No solo es importante saber si los animales son sensibles, sino también, más específicamente, qué tipo de intereses tienen. Dice ahora la doctora Susana Monzó, ¿eh? ¿Qué tipo de intereses tienen los animales? Saber que un animal es sensible, dice la doctora, solo te dice que se le debe una consideración moral. ¿Qué les parece a ustedes esta otra frase también? Saber que un animal es sensible solo te dice que se le debe a ese animal una consideración moral. Conocer los intereses que tiene un animal te dice mucho más sobre el tipo de trato que se le debe. A mí me parece extraordinario, amigos que me escuchan, que haya tantos seres humanos brillantes dedicados a este tipo de estudios, ¿eh? Al extremo de dividir esos estudios entre aquellos de orden moral, y no estamos hablando en este caso de caballos, de perros, de gatos, no. Estamos hablando de abejas, de pulpos. Hay que ver hasta qué punto es moral la forma en que nos relacionamos con ellos, y hay que ver también cuáles son los intereses de esos animales para uno saber cómo debe tratárseles. Bueno, hasta aquí este artículo. Un hecho que es motivo de preocupación desde hace ya algunos años, como se recuerda en él, es la disminución a nivel internacional del número de abejas existentes. Un hecho, amigos, que en estos momentos no solo preocupa a los apicultores y a los agricultores, sino a los científicos y a los ecologistas que ven cómo estos insectos, las abejas, utilísimos al hombre, imprescindibles a la naturaleza, son diezmados por el propio hombre, que prefiere hacerse la vista gorda y continuar con sus planes de conquista de todos y cada uno de los rincones de la tierra, el agua y el aire. Hay que buscar la forma de que esos planes suyos del hombre no ocasionen un daño irreparable a todos, humanos y no humanos. Yo recuerdo que hace varios años, una de las presentaciones de Juan Luis Guerra en Miami coincidió con la divulgación de un cable noticioso al que tampoco, como a este artículo, supe permanecer indiferente. Un cable que conservo. Este cable comienza diciendo lo siguiente: Aníbal atacó Roma ayudado por elefantes. Genghis Khan expandió su imperio gracias a los caballos. Y el Pentágono, es decir, el ejército de Estados Unidos, que ha utilizado en sus guerras todo tipo de animales, experimenta ahora con las abejas para combatir el terrorismo. ¿Qué les parece? Y el Pentágono, que ha utilizado en sus guerras todo tipo de animales, experimenta ahora con abejas para combatir el terrorismo. Luego, el autor de esta nota destacaba la inteligencia de estos insectos, las abejas, y advertía que el mayor interés del Departamento de Defensa de Estados Unidos radicaba en la capacidad de las abejas para rastrear olores. Se había llegado a la conclusión de que no era difícil entrenar colonias de abejas para detectar explosivos. Díganme ustedes, si esto no es algo tremendo. Alan Rudolph, supervisor de las investigaciones, reveló que la abeja se entrena, animándola a utilizar los mecanismos que le sirven para identificar a las flores por sus aromas y premiando a la abeja con agua azucarada. Según Rudolph, en el 99% de los casos, la abeja detecta el lugar donde se han instalado los explosivos.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención. Porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque
ha sido Beatriz Martes, amigos, interpretando bellamente, bellamente, Dos Gardenias. Pasando ahora a un ámbito un tanto distinto al estrictamente científico. Entre los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, hay uno que comienza diciendo: abeja blanca, zumbas ebria de miel en mi alma. Miren qué bello eso. Abeja blanca, zumbas ebria de miel en mi alma. Emily Dickinson, la gran poetisa norteamericana del siglo XIX, no dudó en confesar en un poema lo siguiente: a mi jardín aún no se lo he dicho, temiendo que me venza. Con fuerzas no me siento todavía para ir a contárselo a la abeja. Qué hermosura de estrofa, aún en español, porque esto por supuesto es un poema escrito en inglés. A mi jardín aún no se lo he dicho. Ella no ha querido, Emily, decirle a su jardín lo que le pasa, temiendo que el jardín la venza, que la reacción del jardín ante lo que ella le diga sea superior a sus fuerzas, a las fuerzas de Emily. Con fuerzas no me siento todavía para ir a contárselo a la abeja. Y hay un haiku, un brevísimo poema japonés de Matsuo Basho, que traducido al español dice lo siguiente. Yo creo haberlo compartido con ustedes en otras ocasiones, pero para mí, tengo que confesarlo, es siempre motivo de satisfacción honda poder regresar a algunos de estos poemas brevísimos y comentarlos con ustedes. El poema solo dice: con qué renuencia de lo hondo de la flor vuelve la abeja. Es decir, con qué pocas ganas de lo hondo de la flor, del interior de la flor, vuelve a la intemperie la abeja. Qué hermoso, ¿verdad? Nos está describiendo que la abeja no quisiera abandonar la flor. El interior de la flor es el paraíso para una abeja. Y se le ve a la abeja cuánto trabajo le cuesta abandonar el interior de la flor. Todo eso dicho en 17 sílabas. ¿Con qué renuencia de lo hondo de la flor vuelve la abeja? Y hay muchas abejas en la obra de José Martí. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un libro
Amigos, ha sido el Cuarteto Supay interpretando la canción del jardinero de María Elena Walsh. Sí, la obra de José Martí en verso y en prosa está poblada de abejas. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. ¡Qué bello! Basta que una abeja roce el rostro de Martí para que de repente él despierte y redescubra el mundo, vea el mundo. La abeja estival que zumba más ágil por la flor nueva no dice como antes, tumba. Eva dice, todo es Eva. Señoras y señores, la abeja estival, la abeja veraniega que zumba rápidamente alrededor de una flor recién abierta, no dice como antes tumba, no recuerda el cementerio. Eva dice, todo es Eva. Es decir, todo es mujer y todo también es el paraíso. Es más, Martí llega a decir, yo soy como las abejas que trabajan mucho más en el verano. Y es que él mismo, Martí, parece haberse asomado como una abeja al interior de las flores, señoras y señores. Hay un texto donde Martí describe una violeta, una orquídea, un geranio, y cuando se refiere a la flor de salvia, habla del estrado que esta flor le pone a la abeja, para que según sus propias palabras, no se canse la visita al posarse. Para que la visita, señoras y señores, que es la abeja, se pueda posar en el estrado que le ha construido la flor para que ella, la abeja, descanse.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí que yo te he ofrecido a ti. Matrimonio sagrado, no más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal.
Amigos, con Juan Luis Guerra interpretando su canción Como abeja al panal, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Qué se siente siendo una abeja? Eso solo lo sabe la flor. No tiene apoyo mejor ni confidente más bien. Hasta pronto.
Llega la abeja al panal, llega la abeja al panal.